Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabel Aparicio. ¿Cómo andás?
Muy bien, Martín, gracias. ¿Cómo identificar cuando nuestro cuero cabelludo está estresado? Hoy nos vamos a centrar en ese tema.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
La caspa o una simple picazón en la cabeza a veces puede estar vinculada a lo que se denomina como estrés del cuero cabelludo. Una zona de nuestro cuerpo que muchas veces ignoramos o nos olvidamos que existe y que en realidad requiere cuidados, ¿no, Anabela?
Exacto, Martín. Nos enfocamos en cuidar nuestro cabello, colocamos productos para que se vea mejor y al no verse, el cuero cabelludo queda relegado. Y sobre esto hacen énfasis los tricólogos. ¿Qué es esto? Son especialistas de la medicina enfocados en el cuidado justamente del cuero cabelludo. Hablamos con el argentino Adrián Acuña, fundador del Grupo Latinoamericano de Tricología Cosmética, quien nos brindó más detalles sobre la importancia de cuidar esta parte de nuestro cuerpo y cómo reconocer cuando es necesario consultar a un especialista.
En realidad, donde ocurre el problema capilar, el problema del cabello, es en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo no se le presta atención, por eso es muy buena la nota, para hablar del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo es la fuente de vida, es donde está la verdadera vida de nuestro cabello. Y está en el folículo piloso, que es la raíz, es donde está conectado con nosotros. Con toda la parte que nosotros decimos la parte biótica, con todo nuestro organismo. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra bajo estrés físico o emocional significativo, es posible además también que el sistema inmune produzca anticuerpos que ataquen los folículos capilares. Además de la tensión muscular, el incremento también de los niveles de cortisol, que esto lo que afecta en el folículo que puede ralentizar la circulación sanguínea, afectando obviamente el crecimiento del cabello. Y lo que pasa en algunos casos, el aumento, el ataque del sistema autoinmune puede producir lo que llamamos alopecias de tipo areata. Puede producir eso que comúnmente se conoce como pelones o como agujeros en el cuero cabelludo. En realidad son areatas. Son zonas bien circunscritas donde se pierde completamente el pelo desde la fase máxima de su fase de crecimiento.
¿Qué es precisamente el estrés del cuero cabelludo?
Puede sonar quizás un poco raro o bueno, quizás nunca lo habían oído. Según el tricólogo, es una abstracción hablar de esto puntualmente, pues en el cuero cabelludo puede haber varias afecciones.
Podemos dividir en afecciones y también en aspectos que modifican la tensión del cuero cabelludo. Hay algunas señales que nos indican una alerta, digamos que hay una posible afección o una posible alteración en el cuero cabelludo, como manifestar un exceso de oleosidad, o notamos que el cuero cabelludo se encuentra tirante, poco flexible. A veces la sensación, la única que manifiesta a nivel sintomático, es la gente se rasca porque tiene prurito o picazón, se rasca, nota más tensión, y a veces cuando se agrava en la afección, la alteración que se produce en la microbiota en el cuero cabelludo, nosotros venimos hablando hace tiempo, es lo que se llama antiguamente la flora microbiana, es el manto de protección hidrolipídico, que es una mezcla de la grasitud con la sudoración, que es lo que protege la piel del cuero cabelludo y además lubrica nuestro cabello. Cuando hay una alteración en la microbiota, estos desbalances pueden producir distintos problemas en el cuero cabelludo.
¿Y a qué señales hay que estar alerta para saber justamente cuándo consultar?
Bueno, como mencionábamos al principio, Martín, una simple picazón puede derivar en situaciones más graves o caída de cabello que no percibimos hasta que vemos zonas peladas, por ejemplo, en nuestra cabeza. Escuchemos los puntos claves a los que debemos prestar atención según el tricólogo.
Podemos darnos cuenta que si el cuero cabelludo, mucha tensión en el cuero cabelludo, a veces en el lavado, uno cuando se lava siente una sensibilidad más manifiesta que la normal. Vemos también una descamación excesiva, vemos también como caspa, notamos mucha tensión y también ver en el cuero cabelludo, pedir a alguna persona cerca, por eso lo ideal es la consulta, ver si su color no es uniforme, son las rosadas o están enrojecidas, porque también hay patologías de piel, como la psoriasis, como la rosácea, que se manifiestan en el cuero cabelludo, pero como no se ve, no se puede detectar. Otro error que se comete normalmente es la falta de higiene, o la falta, no tenemos en cuenta, no nos revisamos el cuero cabelludo y no nos damos cuenta que lo principal en el lavado es la profilaxis del cuero cabelludo. Es limpiarlo, o sea, la profilaxis significa prevenir enfermedades. Si uno tiene una alteración de este tipo que te estoy diciendo, lo principal, lo que hacen, el error que cometen, es lavarse menos. Lo importante es hacer la consulta para ver cuál es el shampoo indicado para el estadio y si es necesario indicarle algún tipo de loción. Porque normalmente uno elige el shampoo por el estado del pelo, el estado estético del pelo, y no por la condición del cuero cabelludo.
Uno habla de pérdida del cabello y algunas personas pueden tener la sensación de que es un tema de personas mayores o ancianas, pero esto no es así, ¿no?
No, Martín. ¿Sabes qué? Según Acuña, en la pubertad, por ejemplo, hay una ebullición hormonal, como todos sabemos, causantes de alteraciones, por ejemplo, en la grasitud. Y esto afecta a los adolescentes, pero también han atendido y atienden a niños que tienen otros tipos de problemáticas. Por lo tanto, no hay edades más o menos afectadas en este sentido.
Hay algunas señales que nos indican y no hay una edad específica, porque también en la pubertad hay justamente el proceso de generación y de ebullición hormonal, también puede producir distintos desbalances en el cuero cabelludo, como un exceso de seborrea. El más común sintomático es ver la seborrea. Uno la ve en la cara, pero como el cuero cabelludo no se ve, simplemente no la aprecian. Pero existe la seborrea y la microbiota en el cuero cabelludo, y si no se detecta a tiempo, se agrava produciéndose distintas afecciones como caspa, y también, si no se controla a tiempo la seborrea, puede producir una dermatitis seborreica, que eso puede producir, en algunos casos, caída de cabello.
Y entre los consejos del tricólogo también mencionó uno que está muy arraigado en la población: la costumbre de lavarse el pelo con agua caliente, casi hirviendo, cuando una persona, por ejemplo, tiene el cabello graso. Esto no soluciona, sino que empeora la situación.
Cuando uno manifiesta que tiene grasitud, ve la grasitud, que ha cambiado el metabolismo de la piel, se lavan con agua caliente, con agua más caliente, creyendo que el agua más caliente va a producir un mayor desengrasamiento del cuero cabelludo, y no es así. Al contrario, va a excitar más la condición de las glándulas, es como si estar al sol. Entonces se lavan con agua muy caliente y excitan la condición y van a tener después un efecto rebote teniendo más grasitud. Por ende, uno de los consejos que siempre doy, hay que lavarse el cuero cabelludo con una temperatura promedio similar al de la piel, que es más o menos 36 grados, tibia, digamos.
Es clave entonces siempre consultar a un especialista cuando vemos alguno de los síntomas que mencionaba el tricólogo, ¿no? Como la tensión, enrojecimiento o grasitud. Y no apelar a algunas costumbres populares que quizás nos pueden terminar haciendo más daño que lo que nos pueden solucionar. Pero, ¿se puede prevenir esto?
Bueno, sabes, Martín, que si bien hay afecciones que, como muchas patologías, no se pueden prevenir porque quizás tienen un origen genético, por ejemplo, sí hay una serie de acciones y hábitos en nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a prevenir la aparición de otras problemáticas, según el tricólogo argentino.
Lo recomendable es lo que se recomienda para el estado de salud en general. Es hacer un mejor descanso, hacer ejercicios, comer saludablemente, porque no se lo relaciona el cabello y el cuero cabelludo, la piel, con la alimentación, sobre todo el cabello, y evitar, la verdad, hay que tratar de buscar algún tipo de ejercicio para evitar o paliar los efectos negativos del estrés emocional, para obtener un resultado positivo en su recuperación.
El estrés o la angustia, tal como lo remarcaba el especialista, son factores claves en la pérdida del cabello. La pandemia y el COVID-19 afectó emocionalmente además a muchas personas. Fue terrible lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. Los especialistas vieron aquí una nueva problemática, Anabela.
Sí, muchos recuperados de COVID comenzaron a observar pérdidas de cabello meses después de haber padecido la enfermedad, pero esto es algo que tiene solución, según el tricólogo argentino.
El otro problema también, que es por COVID, también se relaciona con el efluvio telogénico. El efluvio telogénico es una caída anormal de cabello que vemos y que en pacientes muchos nunca la sufrieron. Entonces, se angustia, se torna más alarmante porque afecta justamente su imagen, que es lo más importante. Entonces, lo que quiero decir para tranquilidad, que una vez que pasen, que esto sucede en el transcurso, luego de haber tenido COVID, después de los 3 meses, en general, el promedio, y que la respuesta con un tratamiento es muy satisfactoria. Hay que evaluar bien profundamente cómo es también su estado de salud general. Esto es muy importante, porque yo lo que trato de comunicar es que hablan todos de cosas generales y en realidad cada caso es particular.
Escuchábamos al especialista argentino Adrián Acuña, fundador del Grupo Latinoamericano de Tricología Cosmética, que nos explicó la importancia de cuidar nuestro cuero cabelludo y cómo identificar cuando está estresado.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, qué gusto recibirte. ¿Qué nos traes hoy?
Les cuento las novedades de las redes sociales.
Twitter.
La red social Twitter anunció este jueves 17 una estrategia de lucha contra la desinformación y las manipulaciones electorales de cara a los comicios presidenciales en Francia. Twitter suprimirá los tweets que contengan informaciones falsas o equivocadas sobre las modalidades de participación en las elecciones y pondrá una etiqueta de alerta a los mensajes que saboten la confianza en las elecciones o en sus resultados. Las medidas de Twitter llegan tras varias polémicas internacionales en los últimos años.
Sí, una polémica que lleva al debate de la posible regulación o no de las plataformas digitales. Ya veremos qué pasa, Karen.
Instagram
también se está poniendo firme con sus cuentas, Alejandra, ¿sí? Y suspendió al rapero Kanye West por 24 horas por quebrantar la política de acoso a esta red social, según informaron medios locales. El famoso cantante no podrá publicar más contribuciones ni mensajes en su cuenta durante este tiempo. Meta, la compañía a la que pertenece Instagram, subrayó que West violó las políticas de la empresa sobre incitación al odio, intimidación y acoso. La revista Variety aseguró, por su parte, que West lanzó insultos raciales al presentador del programa The Daily Host, Trevor Noah, aunque posteriormente los borró. Veremos, por lo pronto son 24 horas. Obviamente que si sigue pasando algo, bueno, le terminan de cerrar, ¿no? Es como que por un día lo pusieron en penitencia.
Es un aviso, es una tarjeta ahí amarilla que puede ser roja definitiva.
YouTube.
Este perfectamente podría ser un mundo loco, Alejandra, pero bueno, quedó acá en YouTube. Se trata de Micaela Wakosato, de 25 años, que tiene un currículum impresionante. Fue miembro de un grupo musical conocido y luego pasó a tener papeles en varios programas de televisión, además de convertirse en una YouTuber bastante popular porque tiene más de 99 mil suscriptores. Los videos de Micaela cubren las cosas habituales que se encuentran en YouTube, parodias divertidas, reseñas de cosas que compró, pero sus cargas más populares tienen que ver con una característica particular de su cuerpo, su lengua. Según los informes, la lengua de Micaela mide 9,9 centímetros.
¡Ay, ay, ay!
Una fracción nada más corta que el récord mundial actual de 10,1 centímetros que ostenta un estadounidense. Si bien la larga lengua de Micaela no se ha medido oficialmente, muchos la llaman la lengua más larga de Japón. Su video más popular, Puedes hacer todo esto si tu lengua es larga, actualmente tiene casi 3 millones de reproducciones. ¿No sabes lo que es el video? Las cosas que hace esta mujer con la lengua es de locos.
Me gusta además que se lo tome con humor.
Y sí, es verdad. Bueno, lo utilizó bien, digamos, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum, tum, tum. Tum, tum,
tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum. Vamos a hablar de un hombre que es el primer y único entrenador de estrés de Turquía. Y se ha ganado la vida durante los últimos 11 años dejando que la gente lo golpee.
Este te lo digo. Es un mundo loco increíble.
Y comenzó a trabajar en 2010, se llama Hasan Risa Gunay, y es un saco de boxeo humano, digamos.
Sí, sí, sí.
Tras encontrar inspiración en una clásica película de un director turco, en la que el protagonista se deja golpear voluntariamente, el hombre se dio cuenta de que mientras algunas personas alivian el estrés haciendo ejercicio, meditando o durmiendo, otras necesitan desahogarse gritando o golpeando a alguien o a algo. Así que así fue que inició su negocio y que permite que otras personas lo golpeen a cambio de dinero. La mayoría de las veces, todo lo que necesitan sus clientes es alguien con quien descargar su enojo. Y él está más que feliz de complacerlos. Pero obviamente a veces tiene la condición adecuada para que su tratamiento funcione, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se pone una máscara de la foto impresa de la persona con la que el cliente está molesto y lo alienta a insultar y dejar salir toda su frustración. O sea, se descargan, digamos, con él. Pero con la verdad es que yo nunca había escuchado algo así.
No, realmente muy, muy sorprendente, ¿no? Y además que alguien voluntariamente ponga su cuerpo para eso.
Obviamente se cubre, ¿no? Se pone también un casco y demás. O sea, él se cuida, pero igual te regalo, ¿no? Estar ahí, que venga alguien con todas las ganas y te entre a pegar, no es fácil.
Qué mundo loco este, Karen, ¿eh? Realmente. Muchas gracias. La seguimos la semana que viene, ¿te parece?
Nos reencontramos pronto, Alejandra, que pases muy bien.
Zona Violeta, desde Montevideo.